Que caigo demasiado fácil. Todo mi cuerpo entra en crisis. Vivís en uno pero casi. Déjate de hacerla difícil. Ay, nena, como tus son con mi son. Ajá. Una atracción grande como Godzilla, la que tenemos los dos. Ajá. Te juro que toco lo que me pidas. No te hablo de la canción. Ajá. Vamos a ponernos el mundo pa' arriba, que ya no hay contradicción. Ajá. ¡Nena!
Nena, estamos escuchando a Facundo Balta, así se llama el tema. En los últimos programas del año pasado, quizás alguno de la audiencia escuchó, varios colaboradores, columnistas, hablaron de Facundo. Germán Osorio, que en general no elige la música que pasa acá, porque es lo que elige la gente en el mundo. Dice que es lo más escuchado, las plataformas Spotify, YouTube. Dijo, pero tengo un agregado, esto sí me gusta a mí, esto lo elegí yo. Y puso a Facundo Balta.
Este tema puso
además. Este tema además. Y a los pocos días, vino, o al día siguiente, vino Inés Bortagada y Virginia Morte, le pía su Perviel y pusieron, sin que nosotros supiéramos, cuando eligen los temas, Facundo. Dijo, bueno, tiene que venir Facundo Balta. Y Mati, que es nuestro operador, que sabe mucho de música de fútbol, más de fútbol que de música, pero sabe mucho de música también, dice, Facundo Balta, yo acá lo puse, sabía, bueno, teníamos que traer a Facundo Balta, con Mauricio lo contactamos, así que ahora vamos a charlar un rato con él, escucharlo también en vivo. Facundo, un placer conocerte, ¿cómo estás?
Bueno, bien de bien, gracias a ustedes por la invitación, yo divino, encantado de estar acá.
Bueno, fue un año, por lo que te he leído en algunas notas y demás, donde te ha pasado eso, ¿no? Que es cierto, y ahora nos vas a contar, amplísima trayectoria en el mundo del carnaval. Me dirán, ¿cómo con 23 años estuvieron amplísima? Bueno, pasa que arrancó de niño. Pero que un reconocimiento más amplio que el carnaval, quizás el año pasado y un poquito más, ¿no?
Sí, yo, carnaval está desde los 7 en adelante y ahora tengo 22, entonces es como... 22, sí, pero está igual, es en octubre, así que estamos cerca. No, es como... Y ahora este último año, al estar en Parodistas Cíngaros, que le mando un saludo, que hoy es el desfile, quizás hubo como una especie de explosión también ahí. Pero por fuera de carnaval, en mi carrera personal, arranqué ahora, post-pandemia. Entonces, se dio todo muy... Mi primer disco fue finales de 2020, principios de 2021. Entonces, fue todo muy rápido, muy veloz. Sí, yo contento, ¿no? Un poco vertiginoso, pero está.
¿Y cómo estás combinando ahora esto de estar saliendo en Cíngaros? Sos el arreglador musical de Cíngaros, ¿no?
Sí, el arreglador, sí.
¿Y además actúas?
Además actúo, y canto, ahí salgo ahí tocando algún instrumento
este
también.
Este año no bailás, me dijiste.
Este año no bailo porque agarré también otros kioscos, agarré a Revista House, que también compite y soy el arreglador de ahí. Y había arreglado unos humoristas también que no pasaron la prueba, entonces está, como que quedó ahí en el aire eso, pero entonces no, por otros ensayos hablé en Singers y dije, che, muchachos, no puedo venir estos dos días porque ensayo, estaba tranquilo. Sí.
Y como tenés que dejar un poquito entonces la carrera solista en enero de lado.
Sí. ¿Enero, febrero, marzo?
Enero, febrero y principio de marzo, de que solo ensayo, ¿viste? No puedo tener toques, ya hablé en todos lados donde me viste, hubieron propuestas, venite, ¿no? Y enero, carnaval. No.
Ahora esto polifacético del carnaval es más amplio, ¿no? Porque es polifacético en general, acá tenemos un teclado que va a tocar, ahora nos contás un poco de la formación, pero ¿cuántos instrumentos tocas?
Y no sé cuántos, pero no sé cuántos, pero
para alguien que no puede una clase de guitarra que diga no sé cuántos.
No, pero
piano desde los 5.
Piano estudié desde los 5, luego abandoné, luego empecé a estudiar trompeta porque me metí a estudiar piano en una escuela de música y me dijeron, che, no hay cupos, podés meterte a trompeta un rato y después te cambian a piano cuando alguno se baje, porque era muy chico, a los 8 años, y me cambié y no me fui más de trompeta, y me quedé ahí, toqué un rato trompeta, hasta los 17, aproximadamente estudié, toqué la juvenil de Sodre, estuve un rato dando vueltas por ahí, después abandoné, como todo en mi vida, y volví a estudiar, ahí me puse a estudiar composición, pero paralelo a eso estudiaba guitarra, estudié instrumentos de percusión, y haberme criado con la música en vivo, que de carnaval, te ayuda a aprender un poco de todo, digo, la parte de tambores, que tal, lo trae de familia, de estudiarlo, la parte de percusión y de ese tipo de viveza, después autodidacta, el saxofón estoy estudiando hace un tiempito, el trombón también, Bueno, de hecho, todo lo que pueden escuchar en los discos de instrumentos, los todo toqué lo yo y lo decís, produjo yo.
Abandoné como toda la vida. Parece que estás buscando, no es que abandones, porque la música sigue, es que vas buscando como distintas aproximaciones a lo que te gusta.
Claro, ¿no? Voy encontrando cuál es la cátedra que mejor me sienta, como por así decirlo, y que por ahora sé que es la composición y la producción. Lo que pasa es que también estamos en el lado del río, que es un poco complejo eso, porque no hay mucho espacio para ese tipo de trabajo tampoco, ¿no? Para el trabajo de producción, para el trabajo de composición. Somos pocos y eso también nos lleva a tener que ahondarnos por un lugar que bueno, sea a veces conveniente, a veces no tanto.
Y en esta música que estás haciendo ahora, me refiero a los tres discos que tenés colgados en Spotify, en plataformas, ¿cuánto pesa eso académico que tenés, esa formación de muchos años en muchos instrumentos, y cuánto es todo otro popular que agarraste en los distintos escenarios de Montevideo, del Uruguay?
Yo intento primero no pensar. Pero sí, porque intento no pensar en términos de ser correcto. No me gusta la palabra ser correcto. Creo que si para ser correcto tenés que conocer lo correcto, entonces tenés que hacer algo que ya conocés. Y para hacer algo que ya conocés, estar cercano a estar muerto, ¿viste? Entonces no quiero saber nada de que sea igual a algo que ya hice. Entonces intento ir a lugares que no conozco. Por lo tanto, no sé a dónde voy del todo. Pero sí, bien me pasa que sí tengo una tendencia a no querer ser académico. No quiero ser mucho, ¿viste? De claro que si tengo que escribir una partitura para cerrar esto, y si tengo que hacer un arreglo, y si tengo que estudiar un concepto, estudio mucho.
Y estudiaste en los Cartas Juveniles del Sobre.
Sí, claro. Sí, y estudio composición, una licenciatura en composición en la Universitaria de Música. O sea, intento mantener la entrada de información. Pero no lo intento tener mucho en cuenta, o sea, voy al sonido, cuando estoy produciendo, estoy en la compu, sentado, estoy escuchando algo, digo, esto necesita esto. Si el recurso lo conozco, mejor, para poder lograr el sonido. Escucho mucha música también, estoy todo el tiempo buscando música nueva, los que me conocen saben que todo el tiempo soy como, escuchaste este nuevo, soy muy pesado con los sonidos nuevos, intento no recaer en... Yo, me pone muy triste tocar un tema igual dos veces, me pone muy triste, no me gusta, repetí la manera de, si tengo dos toques, los dos lo toqué igual y lo canté igual, no me gusta, no siento que no, para mí la música tiene que estar viva lo más que pueda, por eso me gusta el jazz, por eso estoy enamorado del jazz y estudio eso, porque no se toca dos veces lo mismo.
Y en la composición, en el trabajo de armado de los temas de estos discos, vos trabajas solo, digamos, me imagino, en tu cuarto, con tu guitarra, el teclado, la computadora.
Sí, bastante autista la música.
Haciéndote tus coros, la voz principal, todo lo que se escucha sale de ti.
Sí, por ahora sí. No es porque no confíe en el resto y no es porque tenga una especie de ego masivo, sino porque es mucho más práctico y vivo en una época en la que gracias a la vida se puede, claro. También, porque en tarjeta de sonido, computadora, micrófonos, es todo mucho más fácil, los midis. Eso agradezco, ¿viste? Yo no soy abogado de todo, tiempo pasado fue mejor, y una de las cosas es por eso. Tengo una compu, una tarjeta de sonido, yo puedo generar un sonido solo en mi casa. Y bueno, estoy muy contento por ellos también.
Pero ¿y no tenés la necesidad de esa figura externa tipo productor o... Bueno, tus padres, por ejemplo, que son comparseros, son carnavaleros también, se me ocurre que opinan mucho.
Yo me peleo mucho con mis padres. Sí, mi madre es escritora y cantante y actriz, y mi viejo es compositor y músico productor. Uh-huh. Y discuto mucho con mi padre porque son como la luna y el sol, ¿viste? Son como el yin y el yang, ellos dos. Mi madre es más la parte humana y mi padre es más la parte, esto funciona, esto no, ¿viste? Uh-huh. Entonces, mamá es la que me pregunta, ¿qué quisiste decir con esto? Y papá me pregunta, ¿tiene que ir un estribillo menos porque es más pegadizo? ¿Viste?
Bueno, tu mamá Charo es autora de
limones.
Claro. Eso está bueno.
Se arma un buen equipo, complementario. Yo hablo si igual y capaz que no, ¿no?
Eso. Yo cuando termino un tema, se los paso a los dos, ¿viste? Y veo, bueno, más o menos sabés qué esperar. Pero... A veces me sorprende, mamá se pone a veces comercial y a veces papá se pone, pero son las menos, ¿viste? Son las menos.
¿Y vos sos el fiel ahí de la balanza, digamos?
Sí, yo intento no hacerle mucho caso, pero les termino haciendo caso porque aunque no quiera, porque se te mete, ¿viste? Son tus padres, uno hasta que no los mate psicológicamente a los papás, van a estar ahí presentes.
En dos años aparecen tus padres, obviamente aparece toda la gente que te conoce toda la vida del carnaval y aparecieron otros. ¿Cómo fue esto, no? Que un día venga Drexler, que un día venga una banda con no te va a gustar y te diga, venite a telonear. Facundo, ¿qué sentiste? ¿Cómo apareció eso?
Fue una locura, que todavía no entiendo, de hecho, pero primero apareció Jorge, como por 2021, finales. Me escribió por Instagram, porque el primo de Tunda Prada, que le mandamos un saludo, bueno, a Jorge, si lo escucha, y a Tunda también, que por Tunda Prada, que vive en mi barrio, a una cuadra y media de mi casa.
Barrio Sur.
Barrio Sur, acá nomás, ¿sí? Sí. Y nada, lo conoce. Yo jugaba al fútbol con el hijo, a veces al costado de mi casa. Y bueno, se dio hoy un día por un amigo común que tenemos, que es Seba Olivi, que es otro compositor uruguayo, que también mandamos un saludo. Yo voy un día a tocar al toque de Seba Olivi de noche. Me acuerdo que además estaba ensayando en Carnaval ya para dar prueba de misión, o sea, locura. Salgo de ahí, vuelvo a mi casa cansado, casi no voy al toque ese, ¿viste? Y ahí ese toque estaba el Tunda. Tunda me escucha y un día me dijo que el hijo del Tunda estaba escuchando una canción mía que se llama Rita. Y pasó y Tunda preguntó, ¿qué es eso? No, es un guacho que se llama Facundo que vive acá, no sé qué. Ah, mirá. Y ahí se le pasó a Jorge. Y Jorge a los dos días me escribió por Instagram. Yo me fijé si era el posta, ¿viste? A ver si era, ¿eh? No, verificado, tiene el azul, tiene el azulcito, está verificado. Y se dio ahí y luego, como al año, me dijo lo de teloneo. Al principio era un contacto como claro, cualquier perfecto, otro. Perfecto. Vos, ¿cómo haces esto? Me preguntaba cosas él, vos, vamos a hablar por acá, ¿qué haces esto? No sé qué, bla, 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 ¿cómo lo
haces? Algo vio, algo vio.
Le gustó.
Algo escuchó, digamos.
Le gustó y se me investigó un poco, sabía más de mí que yo. Y no, pero un tipo que es increíble.
Acá hay gente que te vio que no te va a gustar, por ejemplo, dice, lo mismo de telonero, un crack, mucho talento, claro, no te conocían, ¿no? Y eso pasó, y es difícil separarse de tu público que va a ver a otro, ¿no? A otro que admira, que escucha, que sabe los temas, porque decís, bueno, tengo que aguantar este rato y mover la cosa.
Es complicado, yo sé que es complejo porque a mí a veces me pasa cuando voy a ver cosas que obviamente hay gente que me gusta, hay gente que no, pero me tiene que comprar primero. Y nosotros, bueno, justo en el de No Te Gustar, que fue quizás un poco más cálido que el telonero de Jorge.
No Te Gustar en el Teatro de Verano, que ya son locatario ahí, sí. Y el de Jorge Drexler era en el Ante la Arena.
En el Ante la Arena, y era una distancia, viste, física con el Ante la Arena que no está en el Teatro de Verano. En el Teatro de Verano le ves la cara a la gente clavado. Entonces, fue otra calidez, cantamos con la gente, de hecho, bastante, hicimos unos juegos, que a ver si se acuerdan, alguien que me vio, a ver si se acuerdan de cómo era la canción.
A ver si la recuerda.
Pongan la letra, a ver si la recuerda.
Gente que te quiere conocer acá, no escuché el nombre, todo lo que hace, cuántas horas tiene el día de él. Dice Facundo Balta, está hablando, tiene 22 años. Y en el medio, a mí me perdiste todo lo que estaba, porque estabas estudiando composición, dijiste también.
Sí, licenciatura. El último semestre por Carnaval estuve tranqui, pero la idea es volver.
¿Eso qué es, licenciatura en composición? Para música, para poder escribir música.
Claro, no. Licenciatura en composición. Es una cátedra dedicada justamente a eso, al cómo expresar ideas musicales. Entonces, de repente hay materias como instrumentación que te enseñan a escribir para instrumentos, ¿viste? La primera era escribir para cuarteto, quinteto de cuerdas, después escribís para noneto de metales, sexteto de maderas, escribís para muchas cosas. Y adaptás obras de, por ejemplo, adaptamos una obra para piano de Schumann a sexteto de maderas y tenés que escribir y ver el registro y todo, es un poco...
Y estudiar un ratito, me imagino.
Estudias un ratito,
no,
sí.
No lo haces así, no va. Estamos con Facundo Balta, ya va a cantar en vivo, tiene el teclado pronto, ahí los instrumentos para tocar, solo vos elegiste el teclado.
Sí, elegí el teclado porque me siento más cómodo últimamente, así que...
perfecto. Últimamente, puede cambiar esto
en
dos semanas. Puede cambiar. Tranquilamente, vos cambia todo lo de Facundo, ya viene Facundo Balta a cantar en vivo.
Quiero ser lo que tenga que ser. Tu caricia tan verdadera, a mí no me sale mentir, no podría, aunque quisiera lo saber. con tu pulso va mi cadera. Mi recurso es dejarme ser. Me detengo solo para saber volver. Y no me dejes así. Quisiera ser todo para ti.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Esa cabecita de uruguayo todo lo lleva al fútbol. Uno siempre dice, para la sub-20, con este botija vamos al Mundial de Indonesia. Flor de músico. Bueno, Facundo se pasó. Tiene 22, se pasó hace muy poquito.
Llega a los Juegos Olímpicos.
Estamos con Facundo Balta compartiendo aquí, conociéndolo como lo conoció mucha gente, quizás en recitales donde no lo fue a ver a él. ¿Por qué? Claro, fue a ver a Drexler, o fue a ver a No Te Va a Gustar. Impactante talento y carisma. Lo vi con No Te Va a Gustar. Ahí nos manda un videito que grabó. No tengo buen celular, pero le mando este videito que grabé. Yo sabía algo de su existencia por el carnaval. Ahí está con No Te Va a Gustar. Algo tenían de referencia. Carnaval de, para decirlo, de los grandes, no Carnaval de las Promesas, con Cíngaros. ¿De qué año estás?
No, Cíngaros estoy desde el año suspendido, desde 2020, se suspendió Carnaval. Y 2021, o sea que lo
2019
único...
fuiste figura máxima de Carnaval de las
Carnaval
Promesas.
De las Promesas.
Y ahí salías en Los Antiguos,
pues. Y ahí salí en Parodistas Los Antiguos. Y más de chico salí en Serenata Africana y Zarabanda, que son dos comparsas. Pero está, cuando tenía 9. No,
ahí venía por la familia también, ¿no?
No tanto, salí con mi vieja en
Serenata. No me digas que saliste con rivales de la familia.
Salí con rivales de la familia.
Oh, ya sabía. Ya venía esa historia.
Es que, a ver.
Sí, claro.
Ese
sí.
Video.
Rivales y hermanos.
Salí con Palermo. Mamá salía en otra comparsa y yo salía en Zarabanda cuando era chico. Y claro. Pero igual no había problema.
¿Quién ganó en ese momento? ¿Te acordás?
En ese momento gané yo. Después salimos juntos. Serenata.
Conciliar un poco.
Sí.
Bien, aquí alguien nos manda de la Facultad de Artes, el link de la Universidad de la República, con alguna de las carreras que está diciendo este muchacho. Dice, bueno, composición, licenciatura en música, ¿es ahí?
Licenciatura en música.
Perfecto, sí, perfecto. Sí.
Hay dos licenciaturas, licenciatura en instrumento, que es más específica en el instrumento, perdón, y licenciatura en música, que es que hay 4 cátedras que están en composición, dirección de orquesta, dirección de coro y musicología. Yo me metí, de hecho, a musicología y composición, pero luego abandoné musicología y me quedé solo con compo.
Bien, lo conocí por un aleatorio de Spotify. Ahí me llegó Spotify y dije, wow, ¿quién es este pibe? Y de ahí me hice adicto. Es uno de los que está cliqueando y mucho. Bueno, ahora va a cantar en vivo con el teclado Facundo Balta, lo vamos a escuchar. Primer tema, ¿cuál, Facundo?
Voy a hacer Lágrima, que es un tema que está en el tercero, en mi tercer disco. Creo que es el tercer tema del tercer disco, que es un 3, el 3 me gusta mucho. Y es un tema para mi mamá. Que en realidad el disco entero es un homenaje a mis padres y un poco también intenta contar desde la perspectiva que lo vivo yo y sobre todo en mi tiempo musical de sonido. Y nada, es un tema para mi mamá, que mamá ya lo sabe y con seguridad está escuchando esto ahora, así que nada.
Adelante, Facundo, vamos con Lágrima.
Lágrima trae su propio peso. No quieras hacerle cargar de más. Lágrima no sabe dar un beso. No sabe escuchar cómo suena el mar. Y nadie. Y menos conocerla. Lágrima quiere contarnos algo. Tenemos que enseñarle a decir. Lágrima tiene un camino largo. Nosotros no la dejamos partir. Y todos, todos
será, negra, quien te viera lagrimear.
Lágrima de Facundo Balta, aquí en vivo, conociéndolo, cantando, conociéndolo nosotros en vivo, ¿no? Conocíamos su música, pero estamos disfrutando de su música en vivo. Imagino que después de todas esas disputas, de salir con las comparsas rivales y demás, pero salir juntos y con este tema, está todo bien en casa.
No, sí, no, con sí. Mamá. La mamá está todo, es una reina, mamá, es una reina.
Bien, dígale a Facu que soy amigo de Alfonso, dice alguien acá. Y cuando lo descubrí, le pregunté cómo hacía para invertir acciones en Facu.
Bueno. No, que no sean cripto.
Por favor, no, que después nos metemos en un quilombo.
Este pibe tiene influencias de Rada, de Fito, de Spinetta. ¿Qué más? ¿Qué influencias decís vos que tenés? Esto dice un oyente que te escucha recién, que te acaba de conocer. ¿Qué decís vos?
Yo, en realidad, una persona que escuché mucho desde chico, lo decía, de hecho lo hablamos con Mauri antes, de Stevie Wonder. ¿Sí? A mí me gusta mucho, lo escucho mucho en el día a día también. Y desde antes, creo que tiene una gran influencia en lo que hago y sobre todo con en cómo cantar cosas y el poder de la voz. A mí creo que me hizo notar el poder que tiene la voz, por eso es mi instrumento preferido, por lejos. Y bueno, y además...
Suerte que lo tenés, ¿no?
pero es, me hizo darle, querer estudiarlo más y meterle más a la voz y que sea de hecho mi arma de guerra, que si tengo que elegir, te quedas con uno solo, elijo la voz toda la vida. Ajá. Stevie es una influencia muy grande. Bueno, después, obvio, Caetano, Chabán, bueno, el mismo Jorge, que hablábamos antes, escuchaba No Te Va a Gustar desde chico. Después uno se va mudando y a lo que va descubriendo, yo que descubro mucha música nueva, no tengo uno claro, viste, una influencia clara que yo diga, pa, sin él no puedo vivir, pero creo que lo más cercano al sin él no puedo vivir es Stevie. Y últimamente estoy escuchando mucho a Jacob Collier, que si no lo conocieron y no lo conocen, conózcanlo.
Esa es tu recomendación ahora, hoy.
Es uno de que me ayudó mucho a esto de ser autodidacta y de sobre todo de grabarme yo. No sabía cómo y no me animaba, y cuando Ajá. conocí lo que él hacía, que es un multiinstrumentista, productor, es una bestia, es un genio, es para mí es el, si lo tuviéramos que comparar, es el Mozart del siglo XXI, lejos, porque el tipo es una bestia de verdad. Conózcanlo los que son músicos.
Jacob Collier
con dos L, Jacob Collier.
Perfecto.
Escrito así. Es una bestia, Jacob, así que bueno, es mi recomendación para los músicos que no lo conocen, conózcanlo.
Bien, bueno, y claro, después ahora podemos hablar al final, alguien pregunta cómo combinás con el carnaval y la música que tenés que elegir para el carnaval, que tiene que ser muy popular, muy pop, ¿no? Que tiene que entrarle mucho al público, levantar la tribuna, ¿no?
Sí, a mí me gusta, yo
claro,
soy...
Claro, no es que no te guste, tenés que tener también el amplio espectro de eso para
sí, señor.
Poder arreglar para carnaval.
Sí, señor, arreglar para... De hecho, mismo los arreglos cambian, el estilo de arreglar, no solo la elección de canciones, que es muy cierto, también el arreglar. Yo a veces pido, de hecho, no elegir canciones. Viste, a veces, porque estoy con una, viste, súper experimental, y a veces no me doy cuenta que está bien y que no, viste. Entonces, digo, está, por ejemplo, yo laburo mucho con Aldo Martínez, que es el que hace la puesta en escena, sí. y él elige muchas canciones, viste. Y a veces los cantantes eligen canciones también. Y yo pido eso, che, ayúdenme, porque vamos a terminar haciendo un espectáculo experimental, ¿viste? Claro.
En carnaval necesariamente tiene que ser reconocible, popular, la gente lo tiene que sentir.
Para enganche, ¿viste? Mm-hmm. Igualmente yo tengo siempre una tendencia a lo pop. De hecho, yo las canciones que me vienen saliendo y los discos vienen estando muy cerca del pop. Si vienes uno de género R&B, ¿viste? Más americano, pero también está norteamericano, ¿no? También está metido cerca del pop. Candombe, pero medio tirado, medio popeado.
Pero todas las influencias muy afro, ¿no? O sea,
sí, general, eso sí, sí, eso seguro que música afro, pero clavado desde el Latin jazz o no sé, Rubén Blades, hasta la Norteamérica, hasta música africana. Fusión, siempre música afro es la que más me tira.
Segundo tema de Facundo Balta aquí en vivo, ¿cuál vas a hacer?
Voy a hacer otro también del tercero,
Te salí como que tenés tres discos, ¿no? Con 22 años. Cuando te pusiste a producir ahí, tipo, época de pandemia, dijiste, vamos.
El primero fue pandemia y salió porque tenía que salir. Me acuerdo que no tenía una guitarra con 5 cuerdas y no podía salir a comprar. Y todo lo que van a escuchar en ese disco tiene 5 cuerdas la guitarra.
Cuando sí salió, ¿por qué?
¿Por falta de presupuesto para la...?
Por falta de no poder salir.
¡Ah!
Por falta de no poder salir, pandemia, no podía comprar.
Pero hiciste un experimento que te gustaba vos también de las 5 cuerdas. Ya.
Sí, no, y también justo también, como era pandemia, andábamos cortos, entonces tampoco teníamos para comprarla mucha cosa. Pero sí.
Pero eso de que tenía que salir, te lo imponías vos mismo, digamos.
Yo estaba, obligado, me daba la cabeza contra la pared, ¿viste? Uh-huh. Era así. De hecho, no, hasta hoy si me haces decir, si me gusta el sonido del primer disco, yo te digo que no, el sonido. ¿Cómo logro el sonido? No sabía cosas. Había muchas cosas que desconocía de producción. Que dije, esto es así, esto se ecualiza así, esto se pone en esta parte del espectro, no se pone acá abajo, se pone un poco más arriba. Es que esto va, fui aprendiendo muchas cosas que yo creo que sí, que si hiciera otra vez el primer disco sonaría muy diferente. Es una idea que tengo, pero... Como tampoco soy muy nostálgico, no pienso hacerlo.
Bueno, no, porque además tenés 22 y seguís estudiando un montón de cosas, y seguramente a los 34 te pares y digas, aquel disco de 22 algunas cosas las haría sonar diferente.
Yo creo que sí, en un futuro le voy a hacer un homenaje al primero.
El
sí.
disco 28 lo hubiera hecho distinto. El disco 28.
Bueno, pues justo este tema llama como al principio.
Yo ahora estoy en un parate, ¿viste? Porque dije, hace un año que no saco disco, que yo saco un disco cada medio año, y ahora estoy en un parate, dije... Che, voy a sacar en un tiempo, con más, ¿viste? Porque estoy en un momento en el que necesito crecer quizás en audiencia, expandirme y amplificarme. Y yo sé que eso no tiene nada que ver con sacar música. Sé que tiene que ver con muchas otras cosas de cómo que eso también es otra cosa que me gusta estudiar, de cómo se maneja el ámbito marketing, el ámbito que yo sé que no tiene nada que ver, las redes, Instagram, los Reels, cómo... Y ta, eso lleva a otro laburo que nada que ver tiene con la música. Que no quiero meterme mucho para no contaminarme, pero que tengo que hacer. Entonces,
tienes que hacerlo igual.
Sobre todo si sigo siendo independiente.
Autogestión 100%.
Sí, claro. Que quiero en lo posible mantenerlo con un equipo de gente que confío. Me gustaría, sobre todo, no tener esa contaminación de debes hacer esto. ¿Viste? Y que los nervios los pase yo y que sea mi elección pasarlos o no.
Bueno, y ahora queremos escucharte.
Vamos nosotros.
Como al principio se llama el tema. Facundo Balta, en vivo aquí en No Toquen Nada.
Voy. Capaz que te pido que me subas un poquito la tecla, perdón. Eso. Pegada en la mía, una luz encendida. Nadie entiende, es que brilla tan fuerte que los encandila. Y qué importa lo que digan, si total la vida es vida, amor. Tú en mi regazo, pues vivíamos enloquecidos por dar nuevos pasos. Porque nunca temimos al tiempo ni a los fracasos. Y ahora que te tengo en brazos y estoy deshecho en pedazos, quiero que me ames como al principio, como al principio. ¿Acaso no estás viendo que si no estamos cayendo, estamos en el precipicio? Que me ames como al principio, como al principio. ¿Acaso no estás viendo que si no estamos cayendo, estamos en el precipicio?
Fa Facundo Balta, en vivo, un placer, la verdad, conocerte, escucharte acá en vivo, como también muchos de los oyentes que te están conociendo. Esto está pasando, ¿no? Me decía, está el ámbito del carnaval, está el ámbito de los que te conocen, los que te buscaron y vieron en Spotify, los que vieron con No Te Va a Gustar, con Triales, pero otros que te están conociendo ahora. ¿Eso te pasa en las redes?
Claro, todo el tiempo de que hay mucha gente cayendo. De hecho, este último año, solamente que Instagram no es la vida real, ¿no? Obvio, pero bueno, sí hay, demuestra mucho el proyecto y el amplificación. Cuando arrancó el año tenía 2000 seguidores, 1000 y algo, y ahora tengo 7000, casi 7100. Uh-huh. En un año subí bastante, que para mí es, 5000 seguidores.
¿Y solo fijarte en Spotify cuántos escuchan las canciones?
Más o menos, sí, pero sobre todo para ver cómo funciona una canción nueva y un sonido nuevo. Ahora estoy en casi 4000 oyentes mensuales, que no es mucho. Pero también porque va subiendo y bajando mucho Spotify, y más cuando estás así, viste, arrancando, que a veces es un mes bueno y estás en 5000, 6000, y a veces es un mes malo y estás en 2000. Pero está. Vamos por ahí. Hay mucha gente que me escucha por YouTube también. Toda la gente que me conoció por No Te Va a Gustar, de hecho, va por ahí. Y una vez Jorge me compartió y compartió mi canal de Spotify, y eso hizo un reboost bárbaro. Depende mucho de eso que te digo, de la compartida.
Y ahora tenés una trastienda, vas a preparar una trastienda para abril.
Eso, vos, gracias. Ya me estaba olvidando. El 15 de abril tengo una trastienda, que de hecho va a ser mi mejor toque hasta ahora, lejos, porque lo venimos preparando desde hace 2-3 semanas hasta abril. Va a ser un toque híbrido, vamos a ser como 11 personas arriba del escenario. Y los invito a ir el 15 de abril en la trastienda. De verdad, va a ser un show maravilloso, y no lo digo porque me crea el gurú de los shows, sino porque de verdad lo estamos preparando muy bien. Entonces, nada, invitados están a que vayan a ese show maravilloso de la trastienda el 15 de abril.
Gracias por este museo excelente y conmovedor, dice Giselle acá. Adoro que haya artistas jóvenes tan crack. Para todos los que dicen que hoy en día no se hace música buena, dice esta otra oyente. Alguien dice, Juli Ra también ama Stevie Wonder. Y yo amo a Julieta Ra. Bueno, está, solo eso. Porque bueno,
Juli, son amigos, ¿no?
Bueno, sí, somos amigos con Juli. Si en algún momento lo escucha Juli, besote.
Julieta Ra tiene un tema dedicado a Stevie Wonder.
Claro, sí, bueno, se dio una charla de nerdeadas musicales. Compartimos, somos medio nerd de lo mismo también.
Ah, bien. Ese oyente Jorge dice, hay un nuevo seguidor en Spotify.
Rita. Sí, compartan, por favor, en todas las redes, compartan, por favor.
Si Rita pide la gente como tema, ¿no?
Rita.
Para,
bueno, el 15 de abril vamos a hacer Rita.
Perfecto. 15 de abril en la trastienda. Facundo, fue un enorme placer conocerte.
No,
tendremos muchas más chances de escucharte en vivo, si esto recién arranca con claro, esos 22 años.
Recién arranca y
felicitaciones por todo lo que has hecho ya y por lo que vendrá.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Te escuchamos por acá.
Muchas gracias.
En breve, gracias.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.